Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, bienvenidos. Tres temporadas empezamos hoy, ingeniero.
Tres temporadas. La Las tercera. Vacaciones duraron menos de lo que yo pensé, pero bueno,
ay, ya pinche andamos huevón. Pero este es el primero de la tercera temporada. Esperemos que nos vaya genial.
Wilfredo, acércate.
Aquí estoy, parece que no puedo mover las llamadas.
No tengas miedo.
Pierde no el asco, ándale. No muerde. Claro. Muy fuerte.
Ah, ya ustedes ya han perdido las cosas hace
tanto. Ah, bueno. pues estamos aquí vestidos de gala hoy.
¿Con? Es así como.
Por eso venimos vestidos así.
Ah, sí, por eso venimos. No, ya ves que yo tres de cada cinco programas vengo con traje, entonces.
Sí, a mí no me mandaron las instrucciones.
Sí, perdón, no les mandamos el código, perdón.
Sí,
déjame quito esta madre.
No, bueno.
No, es que acá hasta les dio calor por estar a un lado.
Ay, yo pensé que había dicho asco, perdón.
Ah, no, eso es aparte, pero bueno.
Tiene su encanto.
Sí, claro. ingeniero, ¿con quién estamos hoy? A ver, cuéntanos.
Pues a ver, que se presenten, entonces tenemos a...
César Salazar, y... ¿No quieres decir algo quién es?
¿Cuál es tu filiación?
¿Tus preferencias de...? No. Sí,
¿estás a favor del Caltrain o no? Todos pedos, ¿no?
César Salazar, pues mi vida ha sido estar en la web desarrollando productos a los últimos varios años, y la verdad es que por azares del destino y por accidente terminé este año uniéndome como socio de un fondo de inversión llamado Mexican VC, del cual pues espero poder estar platicando en los próximos minutos.
Okay.
Muy bien.
Yo soy Santiago Zavala, en internet conocido como Defect o Defectuoso, larga historia con el nick.
Me imagino.
Sí, he estado programando desde que tengo memoria, ayudando a colaborar con el Dev House y en algunos cuantos startups. Igualmente ahorita por azares del destino terminé también como socio aquí en Mexican VC, entonces... Pues aquí, trabajando muy, muy fuerte.
¡Excelente! A ver, andan preguntando, ¿y dónde andan? ¿Dónde estamos?
En el departamento de César.
En el departamento de César, aquí en la Condesa.
En el corazón de la Ciudad de México.
Para ser justos, no es la Condesa.
Es la Escaldón.
Es la Escaldón.
La Escaldón.
Para que no digas que es Freyes.
Ah, okay.
Es como la Condesa, pero aún más hipster.
Ah, todavía más
porque mejor. Todavía no es popular.
No, okay, así porque todavía no es tan mainstream, you know.
Sí.
Ok. Ah, a ver, la banda por acá. Ah, manden saludos, soy su fan. Saludos a el-Mago Allende. Ahí anda Jalia ya. Saludos a Jalia. El Bequeco Bequero. Voy por unas cheves, ya se me antojaron. Bueno, pues,
sí, save yourself. Apúrate, que se calienta.
Oye, si no hay que meterlas al refri.
¿Sería una buena idea?
Sí. La preocupación del Culprano
es si las chelas se van a calentar.
No, bueno, a ver, vamos a tema, porque no tenemos mucho
tiempo. Sí, no.
Entonces, ¿qué es Mexican VC?
Sí, venga.
Pues Mexican VC es un fondo de inversión de Silicon Valley. Es inversión de inversionistas de allá, pero completamente enfocado en empresas de tecnología mexicanas, particularmente empresas que estén en internet y que sean escalables. Entonces, creo que quizá la parte más interesante es que es un fondo que es de capital semilla. Lo que significa es que agarramos a los proyectos cuando están en sus primeras semanas, cuando se juntaron dos cuates, tres semanas, se desvelaron los fines de semana, echaron a andar un prototipo y están empezando a sentir que es algo que quieren dedicarle una buena cantidad de tiempo, o sea, el 100% de tiempo durante los próximos años, creen en el proyecto, pero no saben cómo es que van a poder renunciar a sus trabajos. Obviamente tienen cuentas que pagar y pues dicen, o hago una cosa o hago la otra, ¿no? Y entonces sí, Nosotros queremos entrarle en ese punto para poder decir, pues nosotros creemos en esos proyectos y lánzate y deja todo lo demás que estás haciendo, quítate la corbata y
así como lo hice yo
y dedícale el tiempo completo a que esto salga adelante.
Excelente, pues suena bastante interesante. ¿Qué más tenemos a agregar por acá?
Pues podemos platicar un poquito de cómo es cuál es el proceso en el cual nosotros pensamos ayudar a estas empresas. Básicamente llegamos a la cifra mágica de $20,000 por el 15% de la empresa. Y la razón de esa cifra es precisamente porque creemos que es más o menos el costo de vida de tres personas durante 6 meses pagando renta, con algunos cuantos costos de operación relativamente sencillos, no dándose una buena vida, obviamente, pero que les va a permitir no preocuparse en absolutamente nada. Y aparte nosotros pues tenemos ahí un poco de mentoría en un proceso bastante interesante y todos los gastos y procesos legales los podemos resolver nosotros.
Yeah.
Entonces empezamos a pensar en esta idea finales del año pasado, el equipo se empezó a reunir a principios de este año y pues ahorita estamos realmente trabajando muy muy fuerte porque todo esto se consolide. Las aplicaciones están abiertas hasta mayo 16, entonces sí, ahora sí que invitar a tu auditorio a que si ellos consideran que están en esa etapa de un proyecto, enseguida chequen la página que es mexican.bc.
Mexican.bc.
VC.
Pero, a ver, la cuestión es, yo soy un programador con una diseñadora y tengo una idea de un proyecto.
Claro.
¿Qué hago? O sea, yo ya tengo el proyecto hecho, es más, tengo en un papelito así una serie.
Ya hiciste dinero.
Tengo
ya.
Una serie de. Tengo una serie de post-its y entonces ya. Ah, pues las funcionalidades van a ser estas y entonces el servidor viene acá y no. O sea, ya tengo toda la cuestión de la idea que quiero que haga, qué me gustaría que fuera de arquitectura. Ya la diseñadora me dijo: mira, güey, estas son las screens que deberíamos de tener en el servidor, en el lado de web, en el lado de la aplicación móvil, la chingada. ¿Qué hago ahora?
Un prototipo.
Un prototipo.
O sea,
¿con el 100% de las funcionalidades?
No, ¿no? Okay. No. Mínimo una funcionalidad que demuestre realmente que eres capaz de implementarlo, que tu producto tiene realmente un potencial en el mercado y que puede ser interesante para alguien.
Pero si yo nada más sé programar y no sé hacer análisis de mercado y no sé, o sea, todo ese estudio de mercado, ¿quién sabe quién chingado?
Mira, o sea, honestamente y con el perdón de a lo mejor algunos en la audiencia, creemos que es mucho más complejo aprender a desarrollar un producto que aprender a mercadearlo.
Eso es la teoría, güey. Pero la realidad es, por ejemplo, hoy estábamos en una...
Si es que estás abierto a aprender.
Hoy estamos en una plática con unos cuates del... Estos, no sé cómo le llaman, el cloud de Monterrey, ¿no? De tecnología y toda esta cuestión. Y nos decía, güey, es que fíjate que todo el mundo puede hacer tecnología en Monterrey, todo el mundo puede desarrollar algo, pero el problema es que no la saben vender, ¿no? No la saben comercializar, no la saben... Entonces, todos tienen un grado de ingeniería, son licenciados, maestros, doctores en ingeniería, pero al parecer somos unos idiotas para vender, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa ahí?
Es complejo, o sea, no,
digo, sin no, tampoco... Sin ofender a los de
preventa. No, vamos. Ah, sí, gracias.
Oye, yo soy consultor.
Yo no sé vender.
Yo nomás le pico.
Sí, y a veces trabajo.
Sin trivializarlo. Evidentemente el reto de salir a vender es complejo, pero de todo lo que tienes que aprender, o sea, a ver, no, una empresa es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje de tu propio equipo, de tu tecnología, del mercado, sobre todo del mercado, y es mucho más salir a aprender que salir a vender en el proceso del startup, y ese es lo importante de nuestra etapa. El momento en el cual vas a salir a vender es un poco después. Lo primero que vas a hacer es salir a aprender. Y vas a... Tú tienes una primera idea de algo que podría generarle valor a alguien más. Y tienes una idea de cómo podrías construir ese algo. Entonces, lo vas a construir de la forma más mínima posible y lo vas a exponer a alguien más. Ajá. Y entonces, después de que lo expones, vas a aprender una buena cantidad de cosas sobre qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo podría hacerlo mejor. Y entonces vas a tomar esa retroalimentación y vas a construirlo, reconstruir nuevas especificaciones. Vas a volver a desarrollar por las próximas semanas o dos semanas y vas a volver a sacar algo del mercado y vas a ir a través de este proceso. La realidad es que los mercados son tan complejos hoy en día y los consumidores son tan complejos hoy en día que es muy difícil creer que una persona va a poder, desde su mente, sacar algo que sin la retroalimentación de nadie más va a llegar a cambiar las vidas de las personas. Entonces, este proceso se parece mucho más al método científico de lo que se parecería a un proceso de venta.
Claro.
Es observar, crear una hipótesis, generar un experimento, medir el experimento, llegar a un resultado.
Es más como una receta.
Sí, y luego lo vuelves a hacer.
Es como Alba Edison, pero otra vez.
Ahora, honestamente, el...
¿Es un método científico eso? Es una receta.
Es eso. Y lo haces a través del tiempo. Y cuando ya llegaste al punto de entender cuál es tu mercado, estás en una etapa nueva en la cual ahora lo que tienes que hacer es salir a venderlo en masa. Honestamente, también en el proceso de aprendizaje te empiezas a relacionar con una buena cantidad de gente que está sumamente apasionada por el problema que está resolviendo y que quieres ser parte de los primeros consumidores de ese producto. Quiere abogar por que ese producto existe en el mercado. Entonces es una red de aliados formales e informales que te van a ayudar a entender cómo vender e incluso algunos de ellos quizás se ofrezcan a venderlo. O sea, también hay un proceso de creación de un equipo a través de ese tiempo. Probablemente empiezas con dos personas que tienen la visión de ingeniería, pero no necesariamente saben cómo venderlo. Y en el proceso de empezar a hacer esto encuentran, o parte de su misión es encontrar a las personas que los complementen y que puedan terminar de hacer esto, ¿no?
Pero, por ejemplo, si empiezo con un pequeño capital y empiezo a hacer mi producto, ¿cómo contrato a esta gente? O sea, ¿cómo llego al punto ese? ¿O cuál es el proceso?
¿Levantas más capital o empiezas a vender? O sea, la forma en la que se hacen muchas empresas, y no es la única, o sea, aclaro que no es la única forma de hacerlo, es que levantan varias rondas de capital y van alcanzando ciertas metas internas para ir levantando capital a través del tiempo. Entonces, yo digo, bueno, ahorita tengo $20,000, voy a trabajar 6 meses, voy a llevar de prototipo a producto, voy a tratar de hacer ciertos experimentos, voy a tratar de entender si el mercado quiere esto, y si quiere eso, levanto más capital. Pero ya tengo cierto material para poder presentarle a los mismos o a nuevos inversionistas para que quieran poner su dinero nuevamente en esto y poder recorrer más camino, ¿no? No es la única forma. La verdad es que también, si en ese momento ya estás generando ventas, pues podrías apalancar el negocio
y
con ventas y no requerir más inversión.
Y sería muy importante entender que cada caso es bastante diferente y que cada mercado va a ser muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, si estuvieras haciendo algo que tuviera que ver, por ejemplo, con un método de distribución como en el App Store de Apple, pues obviamente tal vez ya vas a tener un income ahí viniendo y que puedes empezarlo a escalar. Si estás haciendo cualquier cosa que puedas vender de alguna manera, y realmente empiezas a tener ciertos clientes en ese principio, tal vez te sirva mucho ser este concepto de Ramel Profitable, donde puedes empezar, pues ahora sí que a pagarte tu propio sueldo e ir creciendo lentamente. Hay otros servicios, por ejemplo, si fueras a hacer el próximo Twitter o el próximo Google, que obviamente no vas a poderlos capitalizar en los primeros muchos años y que van a necesitar una cantidad de recursos muy grandes. Entonces es ahí donde como que cada uno de los diferentes casos, después de haber validado su idea, después de haber tenido un prototipo, haber adquirido unos cuantos usuarios, van a tener una idea muy clara de cuáles son los siguientes pasos. Pero si antes de hacer el prototipo te detienes porque no sabes cómo lo vas a meter masivamente al mercado, pues tal vez estás perdiendo la oportunidad de entender si realmente lo que necesitas es meterlo masivamente al mercado.
Fíjate, algo que nos está, que ponen aquí un comentario que va dirigido a mi pregunta es, $20,000 hay que ahorrarle, pone aquí el Allende. Estos $20,000 de los que hablan es, ¿sí hay que ahorrarlos nosotros para poder, o es este grupo el que nos está ayudando con estos, con esta cifra mágica que llamaste tú?
No, ¿cómo está? Esta es una inversión que nosotros hacemos a cambio del 15% de la empresa.
Oh, ok, perfecto. Entonces,
que quede claro, no es un préstamo.
Es una inversión.
Es una inversión. Es decir, que si el negocio falla, pues no, todos perdemos, claro, en el proceso.
Claro.
Si el negocio funciona, todos ganamos.
Es como la pirinola.
Sí, definitivamente.
Distinto a que si tú vas al banco y les pides 200 o 300 mil pesos, que te van a decir, sí, seguro. Bueno, te van a decir,
bueno, a ver, sí, claro, con las escrituras
y con una super taza.
Y si falla tu negocio, ahí me vale madre.
Sí, claro, tú pagas, claro. Entonces, ¿esta lana de dónde se está bajando? Veo que es un fondo...
Inversión privada.
Es inversión privada con base en Silicon Valley para empresas específicamente mexicanas, pero ¿de dónde viene esta lana? O sea, ¿quién es el funding?
Bueno,
¿quién
es el grupo?
Sí, la forma en la que funciona, y no les podemos dar nombres específicos.
Sí, no. Es que es
En el día de tu compañía es de carros, es así.
Pero la forma en la que funciona es que los fondos...
Bienvenido al grupo Carso.
Tienen dos, digo, tratando de hacer un resumen, dos tipos de socios. Los socios generales y los socios limitados. Los socios generales somos gente como Santiago y yo, que no tenemos un clavo. Apenas alcanzó para las chelas.
Okay.
Pero que nuestro trabajo es lo que paga nuestra participación en el fondo.
Su aportación.
Somos los encargados de estar todo el tiempo buscando a las empresas, buscando a los mentores, ayudándolos. Hacemos todo el trabajo.
Ya, claro.
Y están los socios limitados.
Son intermediarios.
Los socios limitados ponen la lana.
La lana.
Ajá. Okay. Entonces ellos dicen, bueno, pues explícame cómo es que funciona tu tesis de inversión, cómo se levanta, regresar el dinero, vamos a ver con un plan de negocios, y pues yo pongo dinero para que esto ocurra, ¿no? Las condiciones son distintas para cada quien. Los socios que ponen dinero tienen mejores condiciones con respecto a cuando la inversión paga.
Claro.
Ellos son los que se quedan con la mayor parte y los que reciben el dinero primero.
Uh-huh.
Pero, por el contrario, son los que tienen menos control. Quienes tienen el control son los socios generales. Son los que en realidad toman las decisiones en el día a día, pero a la hora de repartir las ganancias son los últimos que cobran y los que toman la menor parte.
Ok. Espérate, una pregunta que creo que ya la respondieron así muy escueto modo hace ratillo fue, ¿la empresa o startup debe estar legalmente establecida? No.
No.
¿Ustedes ayudan con ese proceso?
Sí. Y algo, algo peculiar de... Bueno, para algo en particular de nuestro esquema es que de tal forma que podamos ayudar a que las empresas crezcan más rápido a través del tiempo, la incorporación de las empresas se hace en Estados Unidos.
Ok.
Porque es mucho más fácil.
Mucho más fácil, o sea, recibir la lana.
Y el Delaware para pagar los impuestos.
Tienes muchos detalles interesantes. El primero es que es muy fácil para cualquier otra empresa de allá adquirir una empresa en Delaware que adquirir una empresa incorporada en América Latina, en cualquier lado de América Latina. Entonces,
o del mundo.
Puedes ver, por ejemplo, el caso de Groupon Latam, estaba incorporado allá y eso facilitó mucho el trámite. Otro detalle muy interesante es que allá se ha aprendido muchísimo cómo funciona todo el proceso de capital de riesgo, específicamente para rondas early stage y ronda A. Entonces, cuando fundamos la empresa, podemos tomar todo ese conocimiento y dejarla lista para una ronda subsecuente. Y finalmente, pues si el fondo está allá, pues realmente los LPs pues están interesados en
los
que el dinero se
los
quede...
¿Los socios limitados?
Ajá, los socios limitados pues están interesados en que se quede ahí mismo. Entonces, la manera en la que funcionaría...
Y también es una cuestión de protección, ¿no? Porque puedes invertir, por ejemplo, en Venezuela, con una empresa hecha en Venezuela, y llega Chávez.
Ahora que de todas formas estamos totalmente en empresas mexicanas, que esas empresas mexicanas es probable que vayan a tener una... instancia aquí en México, la cual le cobra gastos de desarrollo a la otra empresa para poderle pagar a los fundadores, y vamos, no estamos de ninguna manera, o sea, no es nada malo, es
alguien dijo, estamos lavando dinero,
no. O sea, la idea
precisamente
es...
quiero dejar claro que no.
Pero vamos a decirlo tal cual como es, no estamos lavando dinero, no es...
Nada por a ver, entonces, la gente puede seguir trabajando aquí, ellos están trabajando... con el costo de vida de México, etcétera, etcétera, y la empresa constituida en Delaware sin ningún problema.
Y ellos pagando tienen... los impuestos como debe de ser.
Ok.
Y teniendo tu participación como debe de ser.
Y
entonces, pero con esto de que tú le cobras a la de allá y todo esto, entonces sí tendrías que hacer una partida legal aquí, o sea, constituirte legalmente aquí, ya sea como persona física, como persona moral.
Y nosotros vamos a estar ahí para ayudar en todo ese
proceso. Okay, y ustedes están ahí y cobrarle a la empresa constituida en Estados Unidos como si fuera como un gasto de desarrollo, como lo tienen tantas empresas grandes acá.
Sí.
Bastante, está bastante interesante.
Algo que es importante.
Está poca madre.
Algo que es difícil de imaginar cuando no estás todavía en este mundo es que, como mexicano, no necesitas ni visa para abrir una empresa en Estados Unidos.
Ok.
Puedes ser copartícipe o codueño, aunque no tengas.
Aunque no tengas una visa ni de turista.
Uh-huh. Oh, bastante.
O sea,
pero tú solito no la puedes abrir, güey. O sea, tú como mexicano, no, se supone. Tienes que tener un socio gringo.
Okay.
A huevo.
Pero el socio gringo puede tener, no sé, el 1% y tú el
99%?
Sí. Okay.
Sí.
Okay.
Pero a huevo tiene que tener un gringo.
Ah, ok, ok. Mm-hmm. Pero está toda madre, porque no estás limitado a ningún tipo de como lo dices, de visa o de trámite o a ver de dónde viene tu lana.
Evidentemente es deseable que las personas que estén haciendo negocios en tecnología tengan una visa y puedan viajar a Estados Unidos y estar en contacto con la gente allá y nuestros mentores, que algunos están allá, pues será muy importante poder estar teniendo este intercambio constante, ¿no?
De hecho, sería muy importante mencionar toda esa parte de que nosotros pues hemos tenido la suerte y la gran oportunidad de estar allá y conocer a muchas personas en la zona de la bahía. Hace 3 años estábamos por allá y conocimos el Dev House, lo trajimos para acá. Igualmente yo he estado participando allá en el mismo Dev House y en la comunidad del Hacker Dojo y en muchas otras cosas, Y pues parte realmente de lo que también queremos hacer con todas estas empresas que apoyemos es de alguna manera llevarlos para allá, presentarlos con personas que tengan que ver más o menos con lo que están haciendo y pues hacer un intercambio cultural muy interesante, ¿no?
Que hay una cuestión interesante. Tal vez en México esta idea se les haga como, ¿qué pedo, güey? Porque veníamos platicando, ¿no? Tú puedes pedir al gobierno apoyos, pero en primero no te van a dar 200 mil pesos para que empieces tu empresa. Claro, si les dice sí. No... Bueno,
para que la empresa, ni siquiera contra la unidad financiera. Sí, pero sin estar constituida la empresa.
Ah, sí, exacto. O sea, nadie va a llegar.
Pero no es que no exista.
De que alguien va a llegar y te va a decir, toma 20 mil dólares para que hagas tu empresa y te pago los gastos legales y todo esto. No, ahora, el detalle que quiero hacer notar es, esto es normal en California. Sí. O sea, no es que estén haciendo algo así.
Magia negra.
Es raro o tranza o lo que sea. Esto, sí, exacto. Esto en California es normal desde hace años y años y años. Claro. Uh-huh. Entonces, simplemente es una cuestión de importar un poco de esa cultura y de esa idea de decir, güey, aquí hay gente que puede hacer tecnología y aquí están las formas, ¿no? El camino de llegar a hacer una compañía, un producto, claro, etcétera.
Sí, esta es una cosa que escuchas en el día a día, estando allá, o siguiendo las noticias de lejos, pero las de allá, te das cuenta que todos los días, a todas las horas, se están financiando nuevas empresas en estos esquemas. ¿Por qué? Porque hacen mucho sentido, porque hay un riesgo compartido, porque se permite que las ideas o los desarrollos tomen su máximo potencial. Es algo que ocurre... en todo momento.
Y además es un modelo que está probado que genera propiedad intelectual, empleos, ganancias.
Y lana, claro.
Al final es eso, pero claro, ya está probado ese
modelo. Sí, claro,
está
probado. Claro.
Y la tesis que tenemos es que pues, hay tanto gente talentosa ahí como la hay en N otros lugares del mundo, claro, México incluido. Y pues ahí las personas que están también construyendo sus cosas aquí y que de pronto están encontrando con la barrera de que todo lo tienen que financiar con sus ahorros. Todo lo tienen que financiar con el extra que les sobra, si es que les sobra algo, de su sueldo mensual.
O con servicios, lo cual los distrae de generar el producto.
El clásico, hago servicios por un lado, y luego hago mi producto por acá. Lo cual es completamente loable. O sea, la verdad es que
es muy válido,
sumamente difícil hacer eso.
Pero es muy difícil no distraerte. O sea, si estuvieras pensando en hacer bootstrapping y estuvieras gastando el 50% de tu tiempo en servicios y el otro 50% haciendo un producto, y los servicios que estás dando tienen que ver con tu producto, sin duda puedes hacer una compañía muy padre. Y incluso yo estaba en una compañía donde estábamos haciendo bootstrapping, pero de verdad es muy difícil porque de repente te das cuenta que tienes unos gastos más grandes. Entonces no te cuesta nada de trabajo decir, bueno, ahora le voy a dedicar 70% de servicios.
Yo solamente quisiera hacer una aclaración para la audiencia. ¿Qué es bootstrapping?
Bootstrapping es esta manera de que tú mismo estás generando el dinero que utilizas para tu empresa y entonces puedes estar generando rendimientos o mínimo mantenerte pues financieramente a ti mismo como empresa desde muy en el principio de tu empresa. Pues esto requiere que estás vendiendo servicios muy, muy constantemente.
Bootstrapping es sobrevivir con tus propias agujetas.
Con tus propias agujetas. Ajá.
En realidad, técnicamente la historia era que alguien quería volar. Entonces, para volar, se jalaba precisamente las botas. Entonces ya con eso estaba volando, ¿no? Claro. Es una cosa ahí empieza.
¿Saben qué? Por más que yo no puedo separar mi imagen del bootstrapping de la imagen del pocho siendo arreglado con una agujeta de clutch, porque ya se desclochó y le pones una agujeta. Por más que intento, la imagen del bootstrapping no la puedo separar de eso.
Claro.
Y la verdad es que si el bootstrapping es... Yo como lo traduzco es rascarte con tus propias uñas.
Uh-huh.
No tienes el financiamiento externo, con tus propias uñas te rascas y lo sacas adelante. Lo mismo, fantástico quien logra hacerlo y tiene la ventaja de que mantiene toda la propiedad de su empresa.
No, no creo que nadie hace eso ya ahora, ¿no?
Se hace y hay algunos casos de éxito, pero de verdad, porque tiene la gran ventaja de que aprendes mucho. Siempre y cuando el servicio que estás vendiendo tiene mucho que ver con tu producto. Sin embargo, en cuanto haya una pequeña diferencia en eso, o no tengas la disciplina suficiente, es muy, muy difícil que regreses.
Ahora, la otra es que tiene que ser, tu startup tiene que tener una forma de generar flujo de efectivo de manera muy rápida.
Y me atrevería a decir que las personas que tienen más éxito con ese tipo de cosas son personas que ya han tenido otros startups.
Sí, es exacto. Éxito. Es que nadie llega así en blanco, ¿eh? Es el punto.
Es gente que ya sabe malabarear muy bien ese tipo de
cosas. Además hay otro problema, el hecho de vender, o sea, es que tú el tiempo de ingeniería lo puedes calcular razonablemente bien. Sí. Dices, generar un producto me va a llevar un mes, cara. Pero el vender puede ser la historia infinita, ¿no? O sea, tenemos un vendedor que conocemos 8 meses, 10 meses a vender una madre, sí, claro. ¿No?
Ahora, algo interesante ahí es que también en el tipo de startup que estamos tratando de que se generen, es el tipo de startup escalable que de alguna forma vende a través de internet y que debería ser un proceso de autoservicio. Uh-huh. O sea, no estamos en el punto donde obviamente la venta corporativa, que tienes que ir a comer 3 veces con el director de no sé qué para que te contacte, claro, con el gerente de no sé qué, para que después, 3 meses después le digan al director general diga que eso no le interesa y entonces se caiga la venta y luego la recuperes. Y entonces 8 meses después estás firmando contratos, pero con el director así como firmando lentamente porque no está nada convencido de que eso es lo que necesita. Estamos más en el punto de el tipo de ventas de entras, ves el trial, lo te suscribes
y lo compras.
Y un mes después estás pagando $10 al mes.
Claro. O sea, estás hablando de un mercado masivo, pues, no, sí, de un mercado corporativo.
No, estamos hablando.
Sí, es otra vez.
Es otra cosa,
es otra onda.
Sí, porque ahí está.
Que también te puedes dedicar únicamente a cierto startup para cosas corporativas, muy puntuales, y puede que funcione, güey. Porque además es más fácil cobrarle a una corporación que a
una pequeña empresa.
10,000 güeyes, ¿no?
Sí, claro, sí. Claro. O sea, y a lo mejor con 3 contratos que vendas,
ya hiciste para
ya salió la cuota.
Sí. Ya llegaste al CUM.
Son negocios distintos. Entonces,
ese es el problema de vivir al CUM.
Sí. Digo, uno que vive al CUM. Sí. Y uno trabaja para ver si el CUM cierra bien o no cierra bien. Digo, ¿qué te puedo decir? Sí. Bueno, la banda.
Una pregunta nada más. Ajá. ¿Eso quiere decir que ustedes no están cerrándose? ¿Están limitándose solamente a productos que se vendan en México? ¿O están buscando que los productos se creen en México y se vendan en Estados Unidos y por eso se está pensando en incorporarse en Estados Unidos?
Lo importante es que tengan un mercado suficientemente grande. Si la empresa logra demostrar que México per se es un mercado suficientemente grande para lo que están haciendo, perfecto. Okay. La verdad es que es difícil. Es difícil que tengas un mercado suficientemente grande solo en México. Siendo muy honesto, la economía de México no es, a pesar de ser grande, México es la economía número 11.
Sí, claro. No, y optas, por ejemplo, por Brasil o por Estados Unidos, o mejor aún, dices, ¿por qué no hago un producto global? Los japoneses me lo pueden comprar, los franceses, los UK.
Entonces,
los chinos.
Porque son 1,000,000,000 de cabrones. En cuestión de diseño y de cultura, estamos muchísimo más alineados a todo lo que está en nuestro continente que para poder vender a China o Japón. O sea, en cuestión de diseño, en cómo generas una página, la cultura tiene mucho
claro, que ver. La ideología, la
entonces, nosotros, eso, de cierta manera, hemos consumido muchos de los medios de Estados Unidos y hemos generado también medios para ellos. Por lo tanto, hablamos más o menos el mismo idioma en cuestión de diseño.
Claro. Y eso es muy valioso. Me educó.
Full story, bro. Full story, bro.
Pero sí tiene que ser grande el mercado. ¿Por qué? Claro. Pues porque cuando uno invierte en riesgo, la probabilidad de que la empresa falle es muy grande. Entonces esperas que las que tengan éxito, pues tengan unos éxitos grandes. Pero bueno, pues eso está abierto. La razón de incorporarse en Estados Unidos tiene más que ver con este concepto del exit strategy o la estrategia de salida, que no es nada común en México.
Okay.
¿En qué consiste? En que tú creas una empresa, pero no la creas para tenerla los próximos 50 años. La creas para tenerla hasta que llegues a lograr con ella un objetivo X. Y después de eso, esperas poderla pasar a alguien más.
¿Y tú sobre lo que
viene? Eso es algo completamente común en Estados Unidos.
Claro.
No sé si saben que Google, la mayoría de sus productos nuevos vienen de que compra empresas. Claro. Uh-huh. Y compra creo que 14 o 17 empresas al año.
Uh-huh.
No es la empresa que compra más, hay empresas que compran más. todos los días están comprando empresas. Y hay varias formas de lograr que una empresa tenga esto que se llama el exit. Una es que lo compre otra empresa más grande, otra es unirse con otra empresa, otra es salir al mercado público, le hace a la bolsa, o sea, que el público en general compre acciones de la empresa. Claro. Y la otra es que lleguen inversionistas nuevos que tengan tanto interés en la empresa que compren la participación de los inversionistas anteriores.
Y es, por ejemplo, Nobel fue primero a la bolsa, después de la bolsa llegó un güey y dijo, no, pues yo voy a comprar todo, y ahora ya es privada de nuevo.
Y ahora otra vez es desde privada. Ayer, sí, ya desde ayer, formalmente...
Es que ayer antier apenas...
Que ya es propietario.
Entonces, de... Entonces, ahí hay una cuestión interesante, porque lo que estamos tratando también de promover es que estas empresas que se creen en México nuevas tengan esta visión de que en algún momento puedan retornar la inversión a los inversionistas que han entrado con ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, este modelo permite que las empresas crezcan rápidamente. Una empresa que no tiene capital... típicamente tarda entre 10 y 20 años en crecer. Uh-huh. Una empresa que tiene capital tarda entre 5 y 10 años en llegar a ese punto. Entonces, pues nosotros estamos como en este otro punto donde el retorno tiene que ser un poco más corto, pero al mismo tiempo, pues, el retorno en vez de que se pague con dividendos, no sé si están familiarizados con este concepto, pero, o sea, la audiencia, pero la mayoría de las personas en México planea un negocio para pagarse con dividendos. Que es al final del año, vemos cuánta utilidad tenemos y de esa nos agarramos un cachito, lo repartimos entre los accionistas y pues de ahí vamos recuperando la lana que le metimos al inicio, ¿no? Pero pues es una forma muy lenta de ir recuperando. Estas otras empresas típicamente al final del año reinvierten todas las utilidades y luego al final del año reinvierten todas las utilidades al final del año. Y después de 5 años, que ya son una empresa bastante grande, dicen, ¿quién nos quiere? ¿Nos quiere una empresa más grande que nosotros?
¿Por la tecnología o por el mercado o por cualquier razón?
¿Por qué nos pueden querer? Porque a lo mejor tenemos 1 millón de usuarios.
Claro.
Y a lo mejor ese 1 millón de usuarios lo quiere alguien más. O a lo mejor tenemos una excelente tecnología. O a lo mejor tenemos un excelente equipo. Uh-huh. Y la gente quiere nuestro equipo. Y tienes ahorita... Bueno, hay empresas que se venden a los 5 meses de creadas. Uh-huh. Ayer van a tirar esta empresa de Y Combinator, que lleva 5 meses y la acaban de comprar... Honestamente, ni por el producto, ni por el mercado. Por el equipo.
Y es porque ahorita hay una verdadera necesidad de buenos programadores que los que se puedan...
Ajá, sí. Pero él no es más bien como también VC.
Sí, no, sí. O sea, una empresa de Y Combinator.
Ah, una empresa de... Sí,
la compraron a 5 meses.
Pensé que compraron Y Combinator.
Pero, por ejemplo, ahí nos lleva a otro problema. ¿Cómo le haces para que los fundadores o el equipo no se vayan? Porque ahorita que los compraron ya tienen su lana.
Usualmente,
y ya que tengan mis 5 millones de dólares.
En la parte de la adquisición
pues,
viene
pues claramente. Pues tu compadre Miguel, ¿no?
Por ejemplo.
¿Qué le pasó a él?
O sea, bueno, él ahí sigue.
Por ese es el punto, él sigue ahí.
Son cláusulas. Pero no
es esas son normal. Cláusulas de contrato y se negocian. Ah, porque lo pusieron buena lana para seguir.
Bueno, cuando se compran, punto, cuando hay una adquisición de talento, o sea, cuando hay una adquisición basada en talento, usualmente...
Hay una cláusula.
Las cláusulas dicen que... tienes que quedarte un X número de años en la empresa para poder realmente cobrar tu dinero.
Y eso suena medio feo, o sea, de que esté la cláusula en el contrato, etc. Pero usualmente cuando eso pasa es una negociación bastante amena donde, o sea, te invita, por ejemplo, Google y dice, oye, ¿quieres trabajar con Guido? ¿Quieres trabajar con alguien más? Así como bien, bien picudo, cae con todos los name droppings que podrías hacer de Google. Y pues los mismos emprendedores dicen, pues sí, ¿no? O sea, sí, sí me gustaría trabajar con ellos en algo muy similar, con tecnologías muy similares y crear algo padre, ¿no? O sea, no es como que sea como que te compramos a fuerzas, ¿no? Pues no, o sea...
Sí, al final...
Puedes decir que no, si no
quieres trabajar ahí. Al final los emprendedores siguen teniendo... dependiendo de cómo hayan ido estructurando su inversión, pues siguen teniendo el control de su destino. Sobre todo si son inteligentes al momento de ir medio inversionistas.
Aunque no necesariamente los proyectos. Por ejemplo, Delicious, lo compró Yahoo. Sí. Después así de puta voy a cancelarlo. Luego, ¿qué chingados hago? Termino vendiendo de una pinche compañía. Sí,
los founders de YouTube.
Ya sé que están bien.
Pero son pocos los casos donde realmente el emprendedor se siente como atado a seguir trabajando ahí. O sea, realmente no es como algo muy común que suceda.
Usualmente funciona. Obviamente hay casos donde no funciona.
Digo, sí, además también es un poco como los casos negativos de toda la situación post-venta, sí, ¿no?
Y lo mismo, cuando tú vendes tu producto y la razón por la cual te están comprando es por el producto, pues en parte lo que esperas es que la empresa nueva
lo siga,
lo siga mismo,
con la misma filosofía, ¿no? ¿No?
Y tenemos algunos casos, digo, fue el más feo últimamente es la compra de Oracle a Sun Microsystems.
No, bueno.
Sun Microsystems, donde todo el mundo siente que están destruyendo todo lo que hizo, claro, Sun a través del tiempo, ¿no?
Sí. Pues sí, pues sí.
Pues sí.
Que bueno, hay compras que son para destruir a la competencia.
También, también.
Sí, 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 sí.
Y una...
O nada más para detener la tecnología. Sí, a Barritos sí le pasó, por eso
la compraron, para destruirla.
Y un, y un caso contrastante es, por ejemplo, la compra de YouTube.
Uh-huh.
O sea, YouTube lo compró Google y...
Que era de competencia de Google Video.
Y le metieron todavía más lana y destruyeron Google Video.
Uh-huh.
Y YouTube sigue siendo YouTube.
Sí, sí, pero eso es bien interesante. O sea, fueron a comprar a la competencia. Sí, o sea, para meterle lana y decir, o sea, la competencia es mucho mejor que nosotros, pero yo tengo la lanísima, entonces vamos a comprarla y lo que yo tengo, a chingar su madre, ¿no? Y vamos, sí, a ponernos a chambear con eso y es mucho, y salió...
La realidad es que a las empresas grandes les cuesta mucho trabajo innovar. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de niveles que tienen que pasar las decisiones.
Y tu operación,
burocracia,
y tu operación te coma.
Hay tiempos más grandes, hay gente más cómoda. Y la innovación típicamente en ese ambiente no funciona. La innovación viene de decisiones rápidas, viene de poca burocracia, viene de ideas frescas y también viene de no estar cómodo.
Claro.
Viene de estar muriéndote de hambre. No muriéndote de hambre,
o
pero
de,
viene
de una comezón que rascar.
Claro, ajá, ¿no? Sí, sí, que hay una necesidad.
Pero si estás en tu tu silla perfectamente cómodo, con
ya valió,
silla,
vista
la bahía, tu silla Aeron, así, pues... Si sale el producto, no sale el producto, a ti no todos te pagan.
Sí, sí, es que la operación está tan cabrona que ya...
Ahora el señor de Sato.
Se comerán los gusanos.
Bueno, esto está muy chido, muy padre, me encantó la idea, digo, ya la habíamos comentado con
Mauro. ¿Ya la compré?
Ya, yo ya la compré.
Eso es todo. ¿Dónde firmo?
Sí, güey, pues venga, primero hago producto, güey, espérate. O tengo idea de producto, más bien. ¿Qué empresas ya mexicanas ya están en el siguiente nivel?
Ninguna.
Ninguna, exacto.
Pero se aplican antes del 16 de mayo.
O sea, esto es algo como que un proyecto que está empezando.
Está empezando. Empezamos hace un par de meses.
Hace un par de meses.
Sí, la aplicación está abierta la primera aplicación está abierta hasta el 16 de mayo. Tenemos hasta ahorita unas 60 y tantas empresas que han aplicado y con las cuales estamos en contacto. Y pues estaremos probablemente, esperamos estar fondeando alguna empresa en junio.
Ok, entonces, ¿el goal de todo este proyecto es una empresa?
No, el goal serían aproximadamente unas 40.
El 40
empresas. O sea, nada más.
40 empresas el primer año.
Nada más, pues, tiene 60 y son 40 hasta...
No, bueno, pero eso no significa que ahorita vamos a...
Que ganan 40.
Significa que si no llegamos a la meta, ya nos vamos a suicidar. O sea, la verdad es que
40 es mucho.
Es una
empresa. Claro, vamos a tener más aplicaciones y vamos a estar haciendo...
Ah, ok, pero
no. La meta de aquí a junio es al menos una empresa.
Al menos una.
Ah, ok.
Y durante el primer año, la meta es 40.
Okay.
Sí, okay.
Claro,
claro. ¿Qué se está haciendo para la promoción, para todo esto? ¿Se está yendo a universidades?
Nosotros pensamos que ustedes y su audiencia eran
Claro. Digo, aquí,
¿qué más necesitamos? Más
bueno, aquí con el respetable que pues sí, gracias a Deidad. son bastantes, pues sí. Yo creo que sí.
¿Cómo dices? El pastrán.
Obviamente estamos tratando de hacer cuanto ruido podamos y nos gustaría que ustedes mismos también
sigan. No, a mí se me hace increíble esta idea.
Esto que estamos haciendo es tal cual un emprendimiento nuestro, estamos poniendo ahora sí que mucho de nuestro futuro en juego.
Sudor, sangre y lágrimas.
Y todo lo demás.
Y lo demás.
Y pues estamos haciendo mucho ruido en cuanto podamos en cualquier tipo de evento. Nosotros empezamos el DevCaos y ahora hay un gran grupo tanto de organización como de asistentes, que es padrísimo. Estamos empezando, digo, como personas, como individuos, apoyando para hacer el Startup Weekend aquí en junio, para hacerlo en Guadalajara a finales de junio.
Una pregunta, ¿el Startup Weekend no tiene que ver con el Startup Dojo?
No. El Startup Weekend, digo, paréntesis, el Startup Weekend es una organización internacional, y es como una marca.
¿Tú estuviste? Sí. Cuéntales.
Pues tenemos poco tiempo, pero les cuento rapidísimo.
Échale. Hace 3 semanas estaba en San José. Hace 5 semanas estaba en San José cuando de repente surgió la idea de hacer el Startup Weekend San José con la intención de que empezaba el bootcamp de Tecva.
San José, California.
Sí, no San José del Cabo.
Sí, no San José del Cabo. Oye, Arturo.
Pero bueno, entonces estaba hace cinco semanas cuando surgió la idea de planear un Startup Weekend. Hicimos muchísimo trabajo durante 2 semanas para que tuviéramos un lugar y vender 100 boletos para que se hiciera el Startup Weekend. Estuvo padrísimo, muy buenos patrocinadores, estuvo muy bien conseguir el lugar, etcétera. Aprendí perfectamente cómo se organiza un Startup Weekend. Llegué al evento y tanto el otro organizador como la persona del Startup Weekend, que es el facilitador, me dijeron, oye, pues ya está todo planeado y normalmente pues el único que no puede participar es el facilitador, pero pues no hay nada que tú puedas, o sea, como organizador no hay nada que hacer durante el evento. Entonces, pues participa, ¿no? Entonces yo piché mi idea, no le gustó a la gente tanto como la de Arturo Garrido. La verdad es que la idea de Arturo Garrido, que terminó siendo Shaura Tweet, me pareció excelente. Empezamos a trabajar, hicimos equipos, terminamos siendo 8 personas en el equipo. Empezamos a trabajar a las 10 de la noche. Nos echamos toda la noche trabajando, teníamos el prototipo alrededor de las 9 de la mañana. Y yo personalmente no dormí. Seguimos trabajando, de hecho creo que hubo una experiencia muy interesante de tu parte ahí con lo del...
Sí, a Robert Fonseca, boda, ¿no? Que es la productora y también mi esposa, mi novia, anunció que si hay 100 personas decían que sí iban a la boda, iba a haber boda.
Exacto. ¿No?
Y entonces sí hubo 100 personas. Okay, claro. Y ahora el problema es con que...
Pero bueno,
presentarla como una startup.
Un programador y una diseñadora.
Pero bueno, tuvimos este caso de éxito.
Si lo ves así frío, un matrimonio es una sociedad.
Todo es un contrato civil.
Es un emprendimiento.
Literal.
Pero bueno,
saludo a mi novia.
Yo saludo a mi esposa.
Te amo.
La pregunta es, ¿cuál es la estrategia de salida?
No.
La estrategia de salida es hasta que la muerte lo separe.
Es que alguien te diría, yo como consejero te diría que es una muy mala. Pero bueno, hablemos de negocios.
Pero bueno, terminamos trabajando gracias a que nos motivó mucho las cosas que estaban pasando alrededor de la herramienta. Seguimos trabajando todo ese día hasta las 12 de la noche, lo cual fue una épica sesión de 26 horas de programación y diversión. Dormimos ahora sí que 8 horas y otra vez el domingo a darle. Terminamos presentando y ganando el segundo lugar, y la verdad es que fue una experiencia padrísima. Wow. Yo el lunes sentía que hubiera salido, acababa yo de renunciar de un startup en el que estuve semanas o meses, ¿no? No porque fuera complicado.
No, y quedar en el segundo lugar no es fácil. Platicaba con @Esteban, ¿no? Le digo, güey, el problema en México es que 100 millones de personas tal vez sean más estúpidas que tú, entonces es fácil ser muy brillante. Pero si estás en California, 100 millones de personas probablemente sean mucho más inteligentes que tú. Claro, entonces hay que remar.
Bueno, sí, son 300 millones de gringos.
No importa. Por decirlo de alguna manera.
La verdad es que sí. Me hizo
y quedar en el segundo
bien.
Lugar de un Startup Weekend.
Claro.
Sí.
En San José, California.
No es trivial.
Sí, claro.
O sea, es como si fueras a MIT y te sacaras un 10.
No, pero bueno, con eso en mente queremos traer todo eso para acá en junio, y la verdad es que pues espero que en cuanto tengamos ya las fechas y los lugares, pues les mande la información y se lo compartan.
Que hay un evento este sábado.
Hay un evento este sábado, el API Hackathon, quedan 19 boletos, básicamente...
Patrocinado
por Twilio y por Aspire Labs.
Y por Software Guru.
perdón. Anyways... básicamente,
no entendí el chiste local.
IBM, Intel, seguimos esperando sus
correos. Ok.
Pero bueno. Se enoja con ellos porque no.
Siempre lo hacemos, pero esta vez se nos estaba olvidando.
Oye, Pedro, ¿y mi artículo qué?
Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Tenemos una.
Yo propongo.
2 o 3 minutos.
Yo propongo que tengamos una segunda sesión de esto porque va a quedar completamente muchas cosas en el tintero.
Pero ¿cuál es el seguimiento, güey? Ahorita, sí.
Que la banda, pues, le eche chingazo.
¿A dónde van?
¿A
Mexican.bc.
¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que traer un business plan? ¿O
no? No, tienen que llenar la forma en la cual es describirnos básicamente la descripción del proyecto.
¿Saben su nombre? Ahí. ¿Quién es el nombre del proyecto? Ahí.
¿Quiénes son? ¿Cómo se conocen?
¿Cuál es la decisión del proyecto? ¿Cuál es la motivación de estar haciendo esto? ¿Cuál es el nivel de involucramiento que quieren tener en los próximos meses y años? una URL a su prototipo. Si es un prototipo que por sus características no necesariamente es una URL, a lo mejor es un dispositivo móvil, una cosa así. Un video, o sea, la URL okay. al video donde muestran okay. cómo se usa.
Entonces, ¿qué es la URL?
Es una URL. Todo, claro. todo. Lo que no, quieran,
algo que diga, mira, aquí tengo una cosa ahí que está. Quiero que me
para que ayude. La pueda, para
diga, que una cosa que diga, mira, ya le chingué algunos días. Así,
mira, ya camino.
No estoy esperando que tú llegues y me resuelvas la vida.
Exacto. Claro. Perfecto. Ok, pues excelente.
Pues ojalá respetable.
Nos vamos muy rápido ahora porque los muchachos tienen una llamada que tienen que atender.
¿Quieren seguir trabajando
aquí lo que quiero es una vez comprometerlos.
Aquí
lo que quiero comprometerlos de una vez es que haya una segunda sesión de esto ya con, y que nos cuenten si hay algo ahí relacionado pues, con la película.
La próxima semana antes del jueves para mí estaría muy bien.
Pues sí, lo vamos armando durante la semana. Si lo podemos hacer para el siguiente, perfecto. Si no, estamos abiertos a para ningún problema. Son
tocamos base
son super inventados, creo que hablo por los tres cuando les digo que son super invitados a Open Enchilada. Entonces le vamos a parar al aquella cosa
bueno, digan adiós
del podcast, digan adiós.